La pasada semana hablábamos en nuestra sección de Misterios de la Historia de la supuesta maldición que perseguía a James Dean y a algunos de sus compañeros de reparto en Al Este del Edén. Pero lo cierto es que maldiciones y cine van de la mano ya desde la era del cine mudo. Décadas antes de que brillara el astro de aquel rebelde que con causa es el caso del director alemán Friedrich W. Murnau, autor de una de las cintas más emblemáticas de terror de todos los tiempos, Nosferatu. De ello vamos a hablar, de esa maldición del vampiro, con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nacho.
Bueno, Óscar, la verdad es que es cierto que el cine y las maldiciones podemos encontrarlas en muchísimas películas. Lo que pasa es que es cierto que, a pesar de que cuando hablábamos de James Dean la temática era distinta, pero suele ocurrir mucho con películas de terror que esto tienen historias por detrás, ¿verdad?, bastante inquietantes.
Bueno, hemos hablado varias veces en la sección de películas a las que persigue ese halo de malditismo, Nacho. La semana pasada, como dices, hablamos de James Dean, ¿no?, y de esa supuesta maldición que perseguía tanto a él como a otros intérpretes de Al Este del Edén. Pero lo cierto es que tenemos que remontarnos casi a los orígenes del cine para toparnos con las primeras maldiciones cinematográficas, o al menos esa es la leyenda que se creó en torno a dichas películas. Y una de ellas es Nosferatu, del director alemán Murnau, un auténtico clásico del cine de terror, un auténtico clásico del expresionismo alemán. Pero es que además es curioso porque ha vuelto a hablarse de esa supuesta maldición de Nosferatu que durante años ocupó los medios de comunicación, porque en julio de este año, Nacho, se profanaba la tumba del director de Murnau y robaban su cabeza, nada menos. La policía encontró en los alrededores del cementerio y de los féretros una serie de restos de cera y algunos otros artefactos que indican o parecen indicar que se trató de un oscuro ritual de corte satánico, o eso, o desde luego una auténtica broma macabra, Nacho.
A ver, la verdad es que llama muchísimo la atención ese suceso. Que de repente, ¿no?, alguien utilizara, bueno, pues profanara, mejor dicho, esa tumba y utilizara su cabeza para ese macabro ritual que parece de corte satánico, como decías. Pero realmente esta noticia lo que ha hecho es que se vuelva a pensar, ¿verdad?, en esa película, como tú bien decías, y que se vuelva a recordar todo eso que rodeó en su momento a la película, que fue el estreno hace ya bastante, casi 100 años, ¿no?, en 1922.
Pues fíjate, hace casi 100 años y otra vez volvemos a hablar de Nosferatu, no solo como una joya del séptimo arte, sino también como una película con cierto aura de malditismo. Y ahora explicaremos por qué, Nacho. Lo cierto es que ya desde el estreno de la película hubo periodistas que hablaban de un cierto aura ocultista y esotérico, digamos que escondido o sutilmente escondido entre los fotogramas de la cinta. Y es verdad que uno de los mayores implicados en el rodaje, en que esta cinta saliera adelante, era un personaje que estaba muy vinculado a los círculos esotéricos y ocultistas alemanes, Nacho, Alvin Grau, que era productor, escribió parte del guión, fue, digamos, quien dejó más su huella más profunda en la película, además del propio Murnau, ¿no? Y este personaje, pues bueno, pertenecía a varias lógicas masónicas, pertenecía a grupos esotéricos y además le apasionaba la figura de Aleister Crowley, que hemos hablado de él en alguna otra ocasión, cuando nos referíamos al Tercer Reich, a la Segunda Guerra Mundial y a esa guerra de los lucha de los magos, ¿no? Ese ocultista inglés Aleister Crowley, parte de su doctrina esotérica, Nacho, se puede ver en el film. Evidentemente, leyendo ya un poco de forma más profunda, ¿no?, con una guía. Hay un libro muy bueno que salió hace unos años del español Luciano Berriatúa que da esas claves para interpretar la cinta de manera iniciática y esotérica. Y lo cierto es que ya el mismo logo de la productora Prana Films, que era el Yin y el Yang, ya encerraba ese componente algo esotérico, ¿no? De hecho, prana es un término sánscrito, Nacho, tomado de la teosofía, tan célebre entonces en Centro Europa, ¿no?, los movimientos teosóficos, sobre todo a finales del 19 y principios del 20, que es una suerte de fuerza o fluido vital, la misma esencia de la vida. No era casualidad, por tanto, su relación con el mundo del vampirismo ni con el propio Yin y Yang, Nacho.
Fíjate que hablábamos de la suerte que corría, ¿no? El director de esta película. Bueno, no solamente lo que pasaba en su tumba, sino que en su momento, pues fallecía, ¿no? Igual que hablábamos de James Dean en un accidente de coche, pero también hay ciertos episodios extraños que rodearon al propio equipo, ¿no? De rodaje.
Bueno, lo cierto es que el propio Murnau moría poquitos años después en un accidente de coche. Supuestamente iba con su mayordomo, un joven filipino que, según las malas lenguas, era su amante. Existen grotescas historias sobre de lo que podían estar haciendo en el momento del accidente, pero que parece que son leyendas. Pero lo cierto es que Murnau era un personaje incómodo. Era un personaje incómodo para la sociedad alemana, tan rigurosa, tan seria, tan formal, tan tradicionalista. Entonces, ¿no?, hasta la llegada al menos de Hitler al poder, que no quedaban muchos años, pues lo cierto es que él mismo declaró públicamente su homosexualidad. Estamos hablando de hace casi 100 años, Nacho. Era un personaje que decía lo que le parecía, amante de la libertad, y tuvo ese accidente trágico que probablemente no fuera más que casualidad, pero que le une con, pues como decimos, con James Dean y con otra serie de malogrados actores y directores de Hollywood, de la meca del cine, que tuvieron un final trágico y temprano, ¿no?, para principios de los años 30, cuando prácticamente no hacía una década que se había rodado Nosferatu, Nacho.
Y al equipo, ¿qué cosas le ocurrieron para que también se piense que tenía esa, bueno, pues esa parte, ¿no?, de maldición?
Bueno, lo cierto es que se habla de que, si alguien, algún oyente ha visto Nosferatu, el propio personaje, el propio actor que da vida al vampiro, ¿no?, Max Schreck, era un actor de teatro berlinés que, al ser alguien quien los periodistas no encontraron apenas datos de su pasado, ¿no?, pues empezó a hablar ya de que era un vampiro. Evidentemente esto no creo que fuera real, pero eso empezó a circular por los medios de comunicación, y después lo cierto es que el personaje que interpretaba no era, prácticamente parecía ser su alter ego, Nacho, porque se cree que hubo un momento en que Murnau le pagó, cuentan, siempre sabemos, estas cosas de malditismo en el cine pues siempre tiene su parte que puede ser apócrifa, ¿no?, que para la escena final de la película debía morder el cuello de la protagonista Gerda Schröder. Eso dio pie a que se rodara una cinta en el año 2000, Nacho, de La sombra del vampiro, que recomiendo también a los oyentes, con John Malkovich y Willem Dafoe, en la que se da a entender que por lo menos este Max Schreck, si no era un vampiro, sí parecía tener rasgos psicopáticos, ¿no? Lo cierto es que también murió de forma temprana Gerda Schröder, y el propio, años, décadas después, el propio Max Schreck moría sobre las tablas, interpretando nada menos que Don Carlo en un teatro de Múnich, lo que potenció todavía más ese aura de leyenda negra.
Hombre, lo que queda claro es que estamos hablando de muchísimos años atrás, con lo cual esa parte que hablábamos, ¿no?, de unir el cine con las maldiciones, pues queda demostrado, ¿no?, que viene de muchísimos años, ¿no?, que no es nada nuevo. Pero también, por otro lado, yo creo que también demuestra la fascinación que tiene la gente en general, Oscar, de buscar precisamente esas cosas oscuras, ocultas, y sobre todo de teñir de esa leyenda negra muchísimas figuras que tienen que ver con el cine, ya sean directores o actores, ¿no?, que en su momento sean rompedores o tengan una parte, ¿no?, que sea un poquito más llamativa. Es decir, este hombre lo que hizo en su momento, bien lo decíamos, ¿no?, en el año 1922, hablar de Nosferatu, yo creo que era todo un atrevimiento, ¿no? Evidentemente siempre se busca una forma de destruir esas figuras, ¿no?, esas personas, y siempre esa parte oscura parece que les va a rodear, no sé si por envidia o por buscar esa parte maliciosa, ¿no?, de las cosas.
Bueno, en este caso, además, el componente esotérico y ocultista que existía en la cinta, pues potenció todavía más esa leyenda negra, ¿no? El hecho de que en agosto se realizara esa profanación en un cementerio berlinés, ¿no?, tan grotesca, pues potenció de nuevo, hizo recordar de nuevo esa maldición que, como bien dices, a veces se crea en las leyendas negras y las maldiciones simplemente pues por sensacionalismo, para vender más periódicos o simplemente por envidias, ¿no? Pero es verdad que otras veces hay hechos demasiado extraños que hemos comentado muchas veces que cuanto menos te hacen dudar, ¿no?, de que realmente esa cinta no estuviera marcada por una especie de huella trágica. Lo cierto es que, bueno, el propio Alvin Grau, como te comenté antes, ni siquiera se sabe cómo terminó sus días. Él rodó un documental, por desgracia perdido, sobre los años que pasó en Estados Unidos a Aleister Crowley, al que admiraba, pero lo cierto es que no sabemos muy bien qué sucedió con él, cómo murió finalmente. Una versión apunta que fue detenido por los nazis y murió en 1942 en el campo de concentración de Buchenwald, como tantos miles de inocentes, ¿no? Pero tampoco se sabe con certeza porque, bueno, puede formar parte también de ese aura trágica que intentan relacionar con un personaje, y más si encima está vinculado con el nazismo, ¿no? Lo cierto, en este caso con la persecución de los nazis. Lo cierto es que los nazis, siendo tan ocultistas, como hemos hablado ahora alguna vez, y algunos de ellos, y tan vinculados a la historia heterodoxa, también persiguieron a los esoteristas, a las logias masónicas, sobre todo a las logias masónicas, y a muchos grupos y sociedades secretas, ¿no? Así que no sería extraño que Alvin Grau, ¿no? Que hay otra versión que dice que logró huir a Suiza y fue protegido por la OTO, la Orden Templi Orientis, que era otra sociedad secreta, ¿no? O sea que en este caso no sabemos muy bien qué pasó con él, pero sí que es verdad que los nazis persiguieron todo tipo de logias, ¿no? Salvo las que a ellos les interesaba defender o a las que había pertenecido alguno de sus miembros, como la sociedad Thule, ¿no? Que al final tampoco tuvo muchísima suerte.
La verdad es que es curioso el tema este de las maldiciones ligada al cine, porque fíjate, Oscar, una de las más famosas también es lo que pasaba con Poltergeist, ¿no? Que fue una de las películas, yo creo, que más ha rodeado en cuanto a leyenda negra. O sea que no son casos excepcionales, ¿no? Que hay varios.
No, podríamos hablar del exorcista, de Poltergeist, de la profecía, de la semilla del diablo. En el caso de Poltergeist, su pequeña protagonista falleció muy muy tempranamente, ¿no? El caso del exorcista, pues también estará rodeado de esa huella trágica y maldita, en la que hubo muchísimos accidentes en el rodaje, en el que algunos de los actores fallecieron, la supuesta mala suerte de la actriz protagonista. En la profecía también hubo muchos extraños sucesos, y en la semilla del diablo, que le hemos hablado alguna vez, también. O sea, y la lista es extensa, ¿no? Pero todas esas cintas parecen o forman parte de una época más moderna, más cercana a nosotros, donde eso de la maldición es tan atractivo, ¿no? Pero nos tenemos que remontar casi 100 años para hablar de Nosferatu, y lo cierto es que ya los rotativos hablaban de ese tipo de maldiciones, ¿no? Y de que el propio Max Reck era un vampiro, eso decían rezaban algunos titulares alemanes, ¿no? Estamos hablando de hace casi 100 años, ¿no, Chu?
Pues la verdad es que es un tema interesante el que hemos tratado en esta semana, y Óscar, pues temas interesantes precisamente la gente puede encontrar en las páginas de vuestra revista, ¿verdad?
Bueno, hoy justo, entre hoy y mañana, saldrá a la venta el nuevo número, Nacho, y el tema de portada es Vaticano, espías, secuestros y cultos satánicos. Un reportaje de investigación de Juanjo Sánchez Oro, que desde luego a los lectores yo creo que les va a apasionar, porque, bueno, descubrimos muchas cosas que hay ocultas tras los muros de la Santa Sede, que supuestamente es impoluta, pero que está llena de corrupción, ¿no? En este caso, después de la detención de un sacerdote español por haber desvelado una serie de informes, y vuelve a estar de actualidad el Vaticano y nos centramos en él.
Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas, gracias por haber estado con nosotros estos minutos, y la semana que viene volvemos a hablar de misterios de la historia. Gracias.
Un placer.